Sergio Maldonado es integrante de la comitiva argentina que viajó a Colombia por la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de los Derechos Humanos en ese país. Estamos en diálogo con él para que nos actualice y ponga al tanto respecto a la situación allí en Colombia. Buen día, Sergio. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, estuviste hace poco allí en Colombia. Contanos cuál fue el objetivo de esa misión y con qué panorama se encontraron en el país.
Bueno, en verdad era relevar y tomar denuncias, testimonios de todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo de la gran cantidad de hechos de violación a los derechos humanos. No solamente de la cantidad de desapariciones forzadas, sino también de persecución, criminalización a quienes se manifiestan, detenciones arbitrarias, homicidios, heridos. O sea, el panorama es mucho más amplio del que se imagina. De hecho, estaba en contacto desde antes con gente de Colombia, o incluso varias personas de ahí que son especialistas en desaparición forzada, nos estuvieron acompañando y ayudando con el tema de la desaparición de Santiago. Entonces, lo tenía, digamos, tenía un contacto más cercano. Ahora, no imaginaba que era de la crueldad de la que, o sea, a la distancia no imaginaba qué tan cruel era. Una vez que estuve ahí, lo pude comprobar. La verdad que no, es muy amplio como para contarlo todo, así que si vos me querés ir preguntando, te voy, para no irme de tema y no ser tan muy largo. Pero no es solamente el gobierno que desaparece, sino que tiene como, usa fuerzas que son terciarizadas, tiene los narcos, los paramilitares, los mismos comerciantes que los rearman para que repriman a los supuestos vándalos, que los vándalos no son los manifestantes, sino son la misma policía, que lo que hace es generar enfrentamientos y generar un enemigo interno. Después tenés otros que son los camisas negras, tenés el SIJÍN, que es un servicio de inteligencia, y así va sumando distintas fuerzas de choque que hacen que a todo esto, a los que los beneficiados son los que venden armas, que es Estados Unidos, que le vende todo el armamento, gases vencidos, y Alemania. Eso como tengo una introducción como para que tengas un panorama de todo lo que ocurre, que es bastante complejo, sí, y la vida no vale ni 2 pesos.
Bueno, y ustedes, digamos, recogieron testimonios y demás. ¿Se puede hablar de algunos, porque sabemos que siempre los números oficiales o los que tal vez se comparten no representan la realidad? Y ¿hay algún estimativo de cuántas personas hasta el momento fueron asesinadas? ¿Cuántos desaparecidos hay? Más o menos como para por ahí a través de los números entender un poco la dimensión de lo que está pasando.
Los números en verdad también cambian ya desde el momento en el que pasan a ser números y no pasan a ser personas. Entonces cuando vos ya perdés la lógica de que acá nosotros tenemos la historia de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Y cada uno tiene su nombre, uno el 24 de marzo despega una bandera, están todas las fotos pegadas ahí, hay un reconocimiento, hay todo un respaldo atrás de eso. Y a su vez, después, desde el 83 hasta la fecha, de las desapariciones forzadas, tenemos un recuento, hay un recuento de casos de gatillo fácil que lo lleva la Correpi. O sea, hay nombres. Acá, cuando se empieza a naturalizar la desaparición, el asesinato, la persecución, se empieza a perder todo eso. Entonces, cuando Colombia viene de un montón de años muy oscuros y que, estando en democracia, lo sigue siendo igual. Entonces, te puedo mostrar en números. En 60 años, desde el año 58 hasta el 2018, hay contabilizados, digamos, están comprobados, 80.472 casos de desaparición forzada. ¿Sí? De los cuales, cuando otras cifras te dicen, sí, pero esa cifra llega a 120.000, porque hay un montón que no están contabilizados. ¿Por qué no están contabilizados? Viste, como que decís, che, pero son 40.000 la diferencia, no es que estamos hablando de 2 casos, 5 casos. Pero cuando miro, bueno, personalmente me reuní con gente realmente que está con el tema de desaparición forzada, que es lo que más a mí me apega por una cuestión de empatía con lo de Santiago. Entonces ahí empiezo a ver que de todos esos casos, en la ciudad, en la zona más relevante o la que mayor desapariciones tiene es Antioquia, 19.000 y pico de desapariciones. No recuerdo bien el pico, pero de los cuales de los 19.000 y pico de desapariciones, solamente 54 fueron judicializadas, o sea que se presentaron, de los cuales, si hacemos el grueso de esos 80.472, solamente, o vamos a hacerlo inverso para que suene diferente, el 99,6% está en la impunidad. Hay zonas en las cuales ni siquiera hubo una presentación. O sea, de esos 80.000 y pico de casos, solo 300 y algo llegaron a presentarse judicialmente y todavía están en la nebulosa. Cuando vos ves todo eso, decís, ¿quién se anima a denunciar si después de la denuncia vienen las represalias, vienen el hostigamiento, viene toda esta persecución? Es algo complejo. Después tenemos, por otro lado, 6.402 casos de falsos negativos, que eran un momento cuando empezaron a inventar que eran terroristas, entonces agarraban a cualquiera que los militares creyeran que eran terroristas y de esa manera les pagaban por entregar a esas personas inocentes, de las cuales tenemos, no sé, conocimiento, o por lo menos personalmente conozco a una de las madres de Soacha, que es Luz Marina Bernal, que siempre sigue adelante con todo eso y de hecho la denuncia de su hijo, de cómo lo desaparecieron, cómo lo mataron, todo. Después, por otro lado, ahora tenemos todos los desaparecidos y casos que fueron ocurriendo en lo que va del paro. Si bien el paro o las primeras manifestaciones empezaron a fin del 2019, creo que en septiembre del 2019, se acrecentó cuando el 28 de abril. Entonces, el 28 de abril del 2021 hasta la fecha es como que empezó un incremento de violencia y ahí es donde tenés diferencia, que tenés casos que te dicen 304 casos, otros te dicen 700, otros te dicen 900. En el relevamiento que nosotros empezamos a hacer fue por ciudades y en realidad es que vas y contabilizás a las personas que encontrás, pero es como para hacer un trabajo mucho más profundo y avanzar porque sí no se sabe mucho el número. Cuando esto de las desapariciones, por ejemplo, ¿no? Los chicos que están en primera línea, que son unos pibes que van y el escudo que tienen son tachos de 200 litros, de esos de aceite, bueno, con eso se cubren de todos los balazos y todos los que le tiran. Por lo general, muchos de esos chicos no se identifican o por ahí cuando se los llevan no se sabe quiénes son. Es complejo, ¿por qué? Porque les hacen creer a la población de que el Estado puede retener a alguien durante 36 horas en forma sin judicializar esa detención, por el simple hecho de, como si fuera de averiguación de antecedentes, que tampoco existe esa carátula, creo que se los llevan detenidos. Entonces los tienen por ahí hasta 35 horas en algún lugar, con suerte los liberan, entonces por ahí los dejan en una zona opuesta a donde viven, sin dinero, sin un documento, sin celular, torturados, entonces están en un estado por ahí que no es el que puedan poder tener todas digamos, sus capacidades como para ver cómo pedir ayuda. Entonces, lo más probable es que vuelva a otro patrullero, lo levante en la calle y se lo vuelva a llevar, o que algún vecino se apiade de ver a alguien así y lo lleve a su casa, trate de ubicar a su familia, porque también empiezan otras cosas. Cuando hay esas represiones, cae una ambulancia y por ahí la ambulancia tiene infiltrados que en vez de llevarlo al hospital, lo llevan a un centro de detención. Y cuando estás en esos lugares, dices, che, no, acá es la terminal de ómnibus, pero como es privada, funciona como centro clandestino de detención. De acá salen y te reprimen. Acá hay otra unidad. Es una cacería constante. Entonces, cuando mirás eso, parece una película de terror. Todo lo que no podés escapar. O sea, no hay nadie que no tenga o un familiar desaparecido, o un herido, o alguien que perdió la visión. Yo estuve el miércoles 25 de, perdón, 26 de mayo, y esa noche en Usme, que fue una cacería, hubo 87 personas con pérdida de visión. Porque van y le disparan directamente, se manejan que van en moto y le llaman matrimonio. Matrimonio es el policía que va adelante y atrás va alguien del SMAT, como para que se dijeran un policía con un gendarme, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. El de atrás va con un escudo y va con con estas escopetas de pinball. Entonces le disparan directamente a la cara. Es como para amedrentar y todo el tiempo es así. Es una pérdida de visión es todo el tiempo. Y después vienen otro grupo que son como cacerías que levantan a todos y se lo llevan. Es terrible todo eso cuando empezás a ver que hay después una criminalización a las fiscalías. Todo funciona y todo responde a Uribe. Pues sí, bueno, pero está Duque el presidente, sí, pero es él el que está ahí puesto por Uribe, que es el que maneja todos los grandes negociados, y tenés, bueno, 9 bases militares estadounidenses, tenés venta de armas que son casi lacrimógenos, que los ves y están vencidos. Entonces eso lo que le provoca también es que son mucho más tóxicos. Y a todo esto, una desigualdad y una informalidad en lo que es el trabajo, que hay más del 60% del trabajo es informal. Con lo cual, la juventud no tiene la posibilidad de estudiar, de trabajar, como que en un punto lo ves que están dando la vida por la vida misma, porque se quedan en su casa, es como que ya lo perdieron todo. Y van ahí, es como que decís, bueno, de última, hago algo. Y a todo eso ahora se están sumando las madres de primera línea, digamos, que están ahí repeliendo los palazos, las balas de estas que no son balas de goma, sino son unas balas como si fueran de pelotita de golf, es totalmente sanguinario. Y hay lugares en los que se suman los curas. O sea, la iglesia tiene un rol importante, digamos, ante la creencia. O sea, los sicarios creen más en la iglesia que en otra cosa. Entonces, por ahí es más protección una iglesia, que son que los lugares de organismos o donde puedes encontrar ayuda.
Es
Así
terrible.
es el panorama de Colombia.
No, es terrible lo que nos estás contando. Sergio, antes de que sigamos avanzando, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
Hola Sergio, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Córtenme, porque yo empiezo a hablar y es como
No,
que
está bien.
empiezas a contar un montón de cosas y una se va entrelazando con la otra. Pero no deja nada de sorprender y que sea algo que no haya conocido.
Sergio, mencionaste, y creo que no al pasar, en dos o tres tramos a Estados Unidos. ¿Se puede explicar la situación de Colombia sin entender la geopolítica que tiene Estados Unidos?
O sea, ahí habría que preguntarle a alguien más, no sé, un Pedro Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que tiene un entendimiento y una explicación bárbara de todo lo que tiene que ver con el tema internacional. Ahora, yo voy a un lugar y lo único que veo es esto de que parece que a nadie le interesa cortar con este paro o con este enfrentamiento y esta cosa de generar el mundo interno, porque hay beneficiados. Y en realidad lo que creía yo, que era solamente Estados Unidos, después salta que también está Alemania, pues son quienes le venden armamento a Colombia todo el tiempo. Entonces se necesita sostener esa especie de guerra, o no guerra, porque es un exterminio contra la misma población, porque el alimentar y el costo de ese armamento, hay gente que es beneficiada, y las beneficiarias son estos dos países. El mayor, obviamente, es Estados Unidos, pues tiene 9 bases en todo Colombia. Ha desplegado desde el fin del año pasado comandos en la frontera con Venezuela. Pero todo ese crecimiento, toda esa infraestructura es por parte de Estados Unidos. Entonces, este no es un país que está no voy a decir gobernado, porque también a veces para decir todo esto hay que tener, sostener las cosas, pero sí, con una influencia narco, con una influencia paramilitar, con todos los, el empresariado, que dice, che, bueno, también los que tienen francotiradores para dispararle en los cortes de ruta a los manifestantes son los grandes empresarios, o los que tienen fincas, que le llaman, que son, como sería acá la estilo, un estilo sociedad rural, pero de gente de bien que cuando le cortan una ruta directamente agarran y disparan.
Sí.
Pero sí, volviendo a tu pregunta, la influencia y el posicionamiento de Estados Unidos es muy muy grande, porque sobre todo con el límite con Venezuela. Y también está ese mismo discurso de gente de bien, no queremos ser como Venezuela, o sea, parece que en el mundo es no se puede ser como Venezuela. Y es el mismo discurso de odio que se genera acá. Ahora, el tema de todo esto es cuando se involucra o terminan siendo víctimas parte de esa gente que no está manifestándose, no tiene, es ajeno a este tipo de cosas, y de hecho me tocó estar con el padre de dos chicos que inocentemente quedaron detenidos por tratar de evitar un o detener a un supuesto ladrón, que en realidad era alguien, un infiltrado en una manifestación que pertenece a este grupo de Sijín, y que terminaron los dos chicos detenidos y van a estar años privados de su libertad, todo porque las causas se larvaron, porque se metieron con ellos.
Ajá.
Ahí no escapa nadie, no es que si vos no estás en manifestándote no te va a pasar nada, también te va a pasar, porque está todo dado para que por ahí, si estás en si te metes con ellos, ya no diferencian quién está manifestándose y quién es no.
Claro.
Digo eso, después cuando creo que el 28 va a haber un informe final o algo de todo este preliminar, y no sé si serán a ampliar bien los casos o cómo ir a hacer, todavía no. Entonces también hay que tener un poco de cuidado cuando se cuentan las cosas y cómo se dicen, que no se dan nombres, porque también después viene una represalia. Nosotros estamos acá y la gente en Colombia sigue estando y sigue poniéndole el cuerpo, entonces y no tiene ninguna garantía de nada.
Claro.
Imaginen que la CIDH no la dejaron entrar, y bueno, supuestamente ahora fueron 2 días, que en 2 días no se hace absolutamente nada. Nosotros fuimos 21 personas y estuvimos 9 días recorriendo un montón de lugares, y es para estar un montón de tiempo. El primer día venía la policía a servir unos chocolates calientes, como si fuera en un lugar, como si fuera en algo totalmente armado. Pero bueno, después empezamos a movernos por otro lugar y se empezaron a hacer otras cosas.
Claro, claro. No, vos hablabas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Comité Nacional del Paro le envió un informe como para ponerlo en cuestión, y esto que decías, que en un primer momento le negaron la entrada a Colombia. Y uno se pregunta, con un paro que se inició el 28 de abril a esta parte, ¿qué tipo de presión internacional hay para que las cosas se empiecen a tomar un curso, no digo normal, por lo menos que haya diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno, que parece hacer oídos sordos a los reclamos del pueblo, que no son de ahora? En todo caso, parece igual que Chile, son décadas de demandas no atendidas.
Sí, digamos que yo soy como muy mal pensado en todo este tipo de cosas, ¿no? Decís, bueno, ¿a qué gobierno le conviene estar todo el tiempo gastando? Porque es mucho dinero que gastan todos los días en este... Entonces son las 24 horas. Durante el día, por ejemplo, los manifestantes se expresan artísticamente, porque durante el día no reprimen. Ahora en la noche, tipo, cuando baja el sol, empieza la cacería, que dura horas y horas de represión, de movimiento. Es todo un desgaste económico muy grande. Ahora, esos desgastes económicos, alguien se está beneficiando, y no solamente los que venden armas, sino también es que entiendo que algo se está gestando que también está para alguna otra cosa que no la estamos viendo.
Claro.
Ahora, ¿qué es? No lo sé. Porque yo creo que ningún gobierno en esta situación o estado, vamos a llamarle, en esta situación de pandemia, de crisis económica mundial y todo, en vez de agarrar y darle alimento al pueblo, esté tirando tiros todo el tiempo y reprimiendo, es como formando su propia gente. Hay otra cosa que nosotros o lo están recontraendeudando a Colombia, sacándolo de otro lugar, pero son cosas que yo no las puedo, no tengo ese análisis internacional y poder mirarlo de otra manera que no sea la de, yo la puedo ver más de la parte humana ahora, claro. Ahí tiene que haber otra cosa que sea más económica y que yo no la puedo, no la puedo resolver porque no la desconozco. Sí, me llama mucho la atención eso, que en realidad, y a su vez también porque hasta estratégicamente no necesitan hacer de eso, porque pueden, sin tener toda esa represión y todo lo que hacen, buscarle la vuelta por otro lado, no necesita ser tan sanguinario como lo hacen, digo, ¿no? O sea, no le encuentro el motivo, solamente el de masacrar a su propia gente. Uh-huh. No pareciera que es una guerra de extranjeros contra el pueblo colombiano, porque si no, no se puede entender cómo pueden hacer eso los mismos gobernantes contra su gente.
Claro.
Por eso digo, habría que verlo de otro lugar o tratar de entenderlo. Yo no lo puedo, no lo logro entender. No me entran en la cabeza, porque tampoco hay necesidad. Pueden tranquilamente deslegitimar, digamos, esa protesta por el desgaste que ocasiona, porque en realidad en esas protestas no hay políticos, no hay sindicatos, toda gente que se va agrupando, y son todos pibes y pibas que los que están poniendo el cuerpo en la llamada primera línea tienen entre 15 y 17 y los más grandes tienen 20 años. Uh-huh. No son pibes que están digamos que están preparados, que tienen instrucción, que tienen están organizados, porque se abastecen de comida, que van rotando, pero encima responden a algo más organizado, y de hecho están todo el tiempo pidiéndoles, los quieren rearmar, como no rearmar, sino ofrecerles armas y todo, como para que vayan a un enfrentamiento y de esta manera sí justificar. Entonces hay otras cosas.
Sí.
No estoy hablando de que se las quieren vender, ¿eh? O sea, les van y les ofrecen como para tomen y hagan algo, o sea, como que quieren usar a sus pibes para tener ese famoso enemigo interno que legalmente no lo están consiguiendo, porque no, si uno mira cómo ha dado todo, no es algo de que sea bueno, che, son estos pibes lo único que quieren es la división de gobierno, como lo quieren hacer, sino que no está pasando nada. Digamos, lo están haciendo porque no tienen laburo, porque la educación es cara, porque no tienen acceso a la salud, porque están todos, la mayoría, sin trabajo. Ahora, si vemos otra lectura de que cualquier opositor que se presente en las elecciones, en las próximas elecciones, va a ganar, porque este gobierno no va a poder continuar, la única manera que hay es decir, bueno, lo que están generando es todo una estrategia de generar este caos para que en algún momento, como ya fueron declarando esta especie de estado de sitio, que lo hacen a partir de las 7 de la tarde, eso, acentuarlo cada vez más y de esa manera no llegar a las elecciones.
Claro.
Y perpetuarse en el poder. Hay otra figura que se llama conmoción interna, estado de conmoción interna, que si se leen alguno de esos puntos, hasta suena muy patético, y hay algo que me llamó mucho la atención, que es que se pueden detener, o sea, estamos nosotros, nos detienen, nos llevan, nos privan de nuestra libertad con el solo fin de preservarnos de que nos pase algo. O sea, cuando
sí, medio es raro, ¿no?
Medio rara, es como que sí. Te detengo para que no te pase nada. Ah, bueno, está bien, déjame libre, que me cuido solo. Pero tienen, viste, cosas así que decís, che, esto si lo ponen en práctica va a estar más pesado todavía.
Queda claro.
Y bueno, hay que ver otras cosas y ver de qué manera alguien que lo analice. Yo lo puedo ver desde el lugar de ciudadano común, no desde analista internacional, pero sí son cosas que llaman la atención.
Seguro.
Sí, es muy valioso lo que decís.
Sí, Sergio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por visibilizar también los crímenes que se están cometiendo y todo lo terrible que está sucediendo en Colombia. Vamos a seguir de cerca cómo avanza la situación, pero te agradecemos mucho porque sí nos ayuda a entender que vos nos grafiques todo lo que has podido ver en los días que estuviste allá. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y igual, más allá de todo eso, seguimos también reclamando y pidiendo justicia por Santiago.
Que sí,
un abrazo grande.
Hasta luego.